Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de despediros, voy a pedir una opinión más, pero una opinión sobre otro asunto, el que nos va a contar Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hoy ha salido publicado en la Gaceta dello Sport el plan que tiene previsto el Inter de Milán para fichar a Leo Messi.
Pues sí, dicen que el sueño de los aficionados nerazzurri continúa y tiene un hipotético precio. Son 260 millones, es el sueldo bruto por 4 años en esta operación con la que están fantaseando en Italia Messi-Inter. La Gaceta dello Sport lo que hace es una comparativa entre lo que supuso para la Juve fichar a Cristiano y lo que supondría para el Inter fichar a Messi. En el caso del Inter y Messi, el coste del sueldo sería superior al de Cristiano, pero no demasiado, gracias al decreto Crescita. Es un decreto italiano que favorece estas operaciones en los clubes de la Serie A. Se trata de un conjunto de leyes que permitiría al Inter transformar los 50 kilos netos que gana Leo en el Barça, subiendo obviamente los bonus, en un coste para los nerazzurri de 65 millones de euros bruto por temporada. No muy por encima, por cierto, de los 58 de Cristiano. Es decir, para que la gente entienda de qué va esto del decreto Crescita. Los clubes de fútbol se benefician del hecho de que por un sueldo de 50 kilos netos no tienen que pagar otros 50 de impuestos. En este caso concreto, los 50 de Messi se transformarían en 65. Y si eso lo multiplicas por 4, pues ahí aparecen esos 260 millones que lleva hoy la Gaceta dello Sport a su portada.
Sí, es incluso más bajo de la ley Beckham que teníamos antes en España. Perfecto. La ley Beckham creo que era el 25 y aquí es más bajo todavía. Gracias, Bonri, abrazos.
Abrazo a todos.
Senabre, más vale que lo firméis pronto, ¿eh?
Sí, no, en el Barça están tranquilos, ¿eh? No están
Sí, pero nerviosos. Que pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, pasa el tiempo. Yo creo que las opciones del Inter son directamente proporcionales a la estupidez o la torpeza de los dirigentes del Barça en los próximos meses. Y esto es así. Y no solo de que le firmen o no le firmen, sino sobre todo del proyecto que puedan, que es lo que decimos cada verano. Y siempre se dice, sí, mira qué gran proyecto ha hecho el Barça. Y luego no llega a buen puerto como mínimo en Europa. Pero la famosa frase, el proyecto que hagas alrededor de Messi, si él está motivado, si no, si le traes jugadores que le motiven y tal. Si el Barça lo hace mal, pues evidentemente que se abre una pequeña ventana. Pero en general, todo el mundo tiene asumido que incluso cuando Messi se enfada, hace historias de Instagram contra Vidal, hace declaraciones contra Bartomeu, coge el micrófono de Ricardo Rossetti y dice que vamos a perder, que no sé qué y tal. Incluso cuando está cabreado, él y su familia están bien en Barcelona y el plan de ruta es que se queden hasta que ya no pueda más y la carrera le lleve a Estados Unidos o de vuelta a su país.
Sirius, tú eres muy del Inter, ¿no?
Yo soy del Inter de toda la vida, hombre. ¿Dónde juega? San Siro, por favor.
Por favor. O sea,
creo que le quedaría maravillosa la camiseta. Además, esos duelos, repetir otra vez esos duelos.
Oh, Cristiano y Messi.
Ahí sí que irías a Cibeles.
Escúchame, ¿eh? Me hago abonado. O sea, me hago de... vamos, me Dios hago morir, de no primera fila. Con palco para llevaros a todos vosotros allí a ver el partido.
Pues así iremos. Contra Cristiano, ¿eh? Estaría guay, ¿eh?
Yo creo que es un sueño imposible.
De hecho, en el Inter están pensando en una operación como la de Cristiano, que además no les costaría dinero porque llegaría gratis, pero que claro, aunque le tengan que poner mucho sueldo, el ejemplo de Cristiano en la Juve ha demostrado que eso se amortiza luego con contratos publicitarios y giras y tal. Hombre, yo creo que depende más de lo mal, como decía Dan, de lo mal que lo haga el Barça, de lo mucho que le pueda ofrecer el Inter, ni a nivel deportivo ni a nivel económico, porque si el Barça lo hace medianamente bien, y no me refiero ya a deportivamente, sino todo lo que hay alrededor, todo el ruido que ha habido esta temporada, si se repitiera un año más, es posible que Messi saliera espantado, pero si no, yo también creo que Messi querrá acabar su carrera en el Barcelona.
Despido a Guille Uciano, a Ciro López, a Roberto Palomar, a Germán Dobarro y a Fouto, que se va de vacaciones. Así que gracias
Fouto,
a todos.
Vuelve en enero, que te lo
no, que no te preocupes,
muy
que,
bien.
Que, no, que el domingo yo le llamo para el tertulión otra vez. No
Fouto,
preocupes.
Sabes que te queremos, ¿eh?
¿Sabes dónde me voy de vacaciones, no?
A Coruña.
A La Coruña.
Vete con la camiseta del Celta puesta.
Ahí, lo que faltaba ya, lo que faltaba. Abrazos para todos.
Adiós.
Tenemos 15 minutos por delante para hablar de la Fórmula 1 y de los americanos, que han empezado ya la NBA, ha vuelto ya la NBA, desde hace un cuarto de hora creo que está jugando ya el primer partido de esta reentre. Pero antes, Carmichael, Gran Premio en Gran Bretaña el domingo, 4 y 10 de la tarde, hora nuestra creo que es, ¿no?
No, 3 y 10. 3 y 10
también.
Ahora de siempre.
Ah,
sí,
vale,
sí,
vale.
Ahora de siempre.
Perfecto.
Sí, pues. Lo que cambia son los libres, es lo único que hay un cambio, pero el resto adelantan una hora antes tanto la calificación como la carrera, así que a las 3 y 10.
3 y 10, perfecto. Ya nos has contado que el Checo Pérez ha dado positivo, las cábalas que hay para sustituir al piloto mexicano.
Va a ser Hulkenberg
seguro. Y habrá 2-3 décimas para McLaren.
Tres decimitas, me han dicho desde dentro de McLaren. Sí, que viene muy bien por vuelta, pero bueno, también es verdad que hay que verlo en la pista. En el simulador da tres décimas. Lleva alerón nuevo y lleva suelo nuevo, y también hay una señal, que es que está disimulando mucho Carlos. Hoy le preguntaba, oye, pero esto, ¿cuánto te va a dar? Me dice, es secreto. Y además, si va muy bien, pues quedamos bien. Y si resulta que esperábamos mucho y va mal, os echáis los perros. Digo, oye, no, o sea, a tu equipo. Bueno, el caso es que él echa balones fuera, y luego hay otra cosa importante. Ha dicho esta semana John Elkann que no esperan victorias en Ferrari hasta 2022. Y él está de acuerdo con el que va a ser su próximo jefe, el presidente de Ferrari. Así que en este pupurrí te cuento lo mejor que nos ha dicho Carlos Sainz.
Cuando te traen mejores siempre hay un poquito más de presión porque todos queremos que funcionen. Entonces, mejor no poner demasiadas expectativas. Yo por mí pelearía por un mundial en 2021, sí, y aceptaría esa presión. Pero yo creo que tiene mucho sentido lo que ha dicho John Elkann yendo a un 2021 donde las reglas eran prácticamente las mismas, los coches eran prácticamente los mismos, pues creo que tiene mucho sentido común saber que hasta 2022 va a ser muy difícil rivalizar cualquier título a Mercedes.
Bueno, pues a ver qué tal, si cumple esas buenas expectativas que hay ahora mismo en torno al McLaren.
Claro, tú ten en cuenta que al final siempre hablamos de ganancia absoluta de McLaren. Hay que ver lo que mejoran los demás, que también llevan cositas. Pero en cualquier caso, Racing Point, lo único, Racing Point va a tener el problema de que no tiene a Checo Pérez y se queda con Stroll, y Hulkenberg va a estar recién llegado. Pero Racing Point está en otro nivel, la pelea está en otra liga un poquito detrás de Racing Point, pero bueno, a ver cómo será el fin de semana. Puede salir bien, ¿por qué no?
Pues ojalá. Que salga también al menos como las canciones de Lewis Hamilton, ¿no?
Ay, madre mía.
A mí me gusta.
Ay, madre mía.
Dale,
ay,
dale.
Madre mía. La canción.
Este es Lewis Hamilton, ¿no? El que canta, ¿no?
Este es Lewis Hamilton. Así que venga, disfrutar de Lewis Hamilton, porque vamos, me parece como el Chiquilicuatre, pero vamos.
¿Qué dices?
Pero si está leyendo.
Es muy Justin Bieber. Es verdad.
Oye, ¿te gusta Justin Bieber?
A mí me flipa. O sea que canta con Cristina Aguilera, Lewis Hamilton.
Sí, lo ha descubierto porque está hecho con un seudónimo, con un apodo. En 2018, la desveló hace poco. Yo creo que también ha tapado un pollo que se ha montado porque ha respaldado alguna información antivacunas en internet, porque ya sabes que está muy activo.
Sí.
Su apodo es XNDA.
Oh.
Esta es Cristina Aguilera, canta mejor que Hamilton.
Hombre, tampoco pretenderás que Lewis Hamilton cante mejor que Cristina Aguilera.
No, si lo que pasa es que...
Es que claro, ¿qué pretendes? ¿Que Cristina Aguilera conduzca mejor que Lewis Hamilton? Pues hombre, supongo que no.
No. De todas maneras, tampoco Cristina Aguilera se volcó con esta canción que la puso en la número 13 de su álbum. Bueno, sí, él lo que ha confesado es que lleva 10 años componiendo música, que le relaja en un momento de tensión.
Muy bien.
Y bueno, está bien que tenga estas aficiones, de ahí
fenomenal.
Ese aire de estrella de rock, pero bueno, que se dedique a lo suyo, que lo hace maravilla, y que también deje de dar un poco la turra. Este sí que da la turra, y no te quejas tanto.
Bueno, hay otros que... Adiós, Carmichael, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, chao.
Pues ya está aquí la NBA. Saludo, están ya de antes Luis García y Dani Senabre. Saludo al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, ¿cuánto tiempo?
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás, profe? ¿Todo bien?
Bien, hombre, ¿y tú?
Pues encantado de saludarte, como siempre. Ya sabes que es un placer para mí hablar contigo. Y saludo también a Rubén Parra, que está pues disfrutando del calor. Hola, Parra.
Sí, Cope Sudán. Estamos en Cope Sudán. Es una experiencia única y manifiesta. Y ya ha empezado la NBA, que por lo menos es lo bueno.
Bueno. Cuéntanos quién ha sido el que ha anotado la primera canasta.
Gobert, que es el hombre que dio positivo y que paró la liga la madrugada del 11 al 12 de marzo.
Qué
una cosa curiosa.
Profe, ¿ya está esto en marcha?
Sí, hombre, ya tocaba, ¿no? Es verdad que hay que decir una cosa, ¿no? Es una burbuja, como se llamó desde el principio, una burbuja que está manteniendo a jugadores, staff, acompañantes de equipos, ¿no? Todos con PCR negativo, es decir, todos, no hay ningún contagio por ahora dentro de la burbuja. Y sí es verdad que esa burbuja es muy burbuja, porque simplemente un kilómetro fuera de esa burbuja las cosas están muy mal en el estado de Florida y muy mal en lo que concierne a Estados Unidos en relación con el coronavirus. Pero bueno, dentro de esa burbuja, lo más importante es que vuelve la mejor liga de baloncesto del mundo, que abre con un partido muy atractivo entre los Utah Jazz y Nola, y los New Orleans Pelicans, y que luego hay el derbi de los derbis.
Sí, no, ese es buen partido, a las tres, ¿no?
Los Lakers y Clippers ahora mismo son favorito del oeste contra segundo favorito del oeste, y me da igual el orden que ponga, Lakers-Clippers o Clippers-Lakers, ¿no? Con lo cual hoy tenemos eso que llaman los americanos un doubleheader muy, muy atractivo. Pero lo más importante es eso, ¿no? Que a pesar de lo mal que van las cosas en Estados Unidos, y tengo que decirte que en mi opinión no van excesivamente bien en el resto del mundo, excluyendo quizá un poco Europa, lo importante es que por lo menos esto nos anima, vuelve el baloncesto NBA, y nos va a tener muy entretenidos hasta mediados de octubre, que es cuando acaba todo.
Joder, pues sí, sí, va a ser largo, sí, va a ser largo. Y una duda que ha surgido esta semana, ante los rebrotes por coronavirus en España, Parra, y los casos en el fútbol español, ¿sería posible hacer una burbuja de la NBA aquí, en España, con el fútbol o no?
Absolutamente no.
No.
O sea, rotundamente no. Yo he estado mirando, se ha dicho en muchos foros, a nivel periodístico, a nivel incluso médico, directivos del mundo del deporte, todos hablan de, hay que copiar la burbuja en la NBA, sí, es fenómeno. A mí me gustaría copiar las vacaciones de Sergio Ramos, pero no tengo su pasta. O sea, no se puede hacer. En España no hay infraestructuras para hacer eso. He estado mirando, por ejemplo, la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que sería el sitio más grande, así por así decirlo, futbolísticamente hablando, en cuanto a complejo, tiene 12 hectáreas. La burbuja de la NBA, el resort donde están, el de ESPN, tiene 89. O sea, es 7 veces más grande que la Ciudad Deportiva de Las Rozas.
Caray.
La Ciudad Deportiva de Las Rozas costó 46 millones hacerla en 2003. La burbuja de Disney, el resort este, costó 100 millones en el 95, que serían 200 millones casi de ahora, y a eso le han sumado otros 150 millones más la propia NBA para adecuarlo, que lo hemos venido diciendo estas últimas semanas en los programas, la inversión tamaña que ha hecho la NBA para adecuar este complejo a las necesidades de la liga. Aparte de eso, en Las Rozas hay un hotel que tiene una residencia para 48 habitaciones. Para que te hagas una idea, los equipos de la NBA están repartidos en tres hoteles. El más grande, en el que están los 8 mejores equipos de la liga, el Gran Destino, solo ese hotel tiene 545 habitaciones.
Pues sí, es una diferencia bastante sensible.
Si a eso le pones, por contar ya a lo bruto, la NBA tiene unas ganancias anuales, interanuales, de 8.000 millones de dólares. Este año será mucho menos por lo de COVID. Pero vamos, las ganancias de la NBA giran en torno a eso, 8.000 millones. El mundo del fútbol en España, en la Liga de Fútbol Profesional, mueve 4.000 millones en los últimos años, contando dentro de esos 4.000 millones la pasta que ingresan los clubes por traspasos y todo. O sea, no solo televisión, entradas, abonos, tal, e incluso los traspasos. Contando todo eso, la liga mueve 4.000 millones, o sea, menos de la mitad que lo que la NBA. Yo creo que hablar de que habría que hacer una burbuja, sí, habría que hacerla, pero ¿cómo? Es en España es inviable por cuestiones de logística.
Aparte de todo lo que ha dicho Parra, hay que convencer a los futbolistas de que estén recluidos en una burbuja, que no digo que no, pero vamos, ponen
si
problemas.
Si se han negado a estarlo durante mes y medio.
Este año no quisieron.
Concentrados en un hotel, imagínate, y eso que en la burbuja NBA hay campos de golf, hay cines, hay de
pero
todo.
La historia de Dani es que han cerrado una ciudad para ellos, eso en España no se puede hacer.
Pero habría que tender a eso de todas maneras, Parra, aunque no se pueda, habría que buscar una fórmula de acercarse de alguna manera, porque si no va a ser muy complicado.
Lo que pasa es que prolongarlo en el tiempo durante 9 meses, eso es
habría que buscar complicado. Otro formato de competición.
Sí, claro, también. Eso también. Hay muchas teorías que tratan de explicar desde un punto de vista bastante silvestre lo que está pasando con el coronavirus. Luis, uno de los que ha hecho pública una teoría de estas ha sido Michael Porter, ¿no?
Sí, este es un chico raro, ¿eh? O sea, es un chico que tiene declaraciones extrañas. Y lo último que ha dicho es que se está utilizando el coronavirus para controlar a la población. Que, o sea, que coronavirus hay, que él no lo niega, pero que se está exagerando muchísimo. Y luego dice que con respecto a la vacuna, que él no se ha vacunado en su vida, que no se ha pinchado nunca nada y que no piensa vacunarse, que no está entre sus planes. Entonces, bueno, dentro de todo esto de controlar a la población y que es exagerado, es que este chico no es la primera vez que dice algo así. Este, por ejemplo, cuando Doncic todavía no había llegado a la NBA, decía que Doncic era bastante malo, que era un jugador completamente sobrevalorado, lo cual es extraño teniendo en cuenta que ahora mismo Doncic es muchísimo mejor que él.
Claro.
Y luego también con lo del Black Lives Matter, con el policía que puso la rodilla sobre George Floyd y lo mató, dijo que había que rezar por esos policías, que, claro, él lo que quería decir es que había que rezar por ellos para, de alguna manera, digamos, llevarles por el buen camino y por el bien, y que la manera era rezando, pero claro, le cayeron por todos lados.
Por cierto, todos los de Utah Jazz y los Pelicans y los árbitros han arrodillado durante la interpretación del himno de Estados Unidos, antes del partido. Y, Dani, ¿a quién se parecéis mucho Dani Senabre, Anthony Davis, con la imagen que se ha dejado ahora mismo?
Yo no sé a quién me parezco, pero Anthony Davis se parece a Kareem Abdul-Jabbar, porque si le veis últimamente, se ha puesto unas gafas, él ha tenido problemas, de hecho ha sido duda hasta última hora, y tiene una molestia en el ojo, y lleva unas gafas que si las sumas al tipo de barba y de patilla que lleva ahora mismo Anthony Davis, la imagen, bueno, es casi calcada a la del primer Kareem Abdul-Jabbar que llegó procedente de Milwaukee a los Lakers. De hecho, hay una foto muy famosa de Anthony Davis cuando era joven, cuando tenía 15, 16 años, que jugaba de base, empezó jugando de base, que ya se le ve con esas gafas, o sea, que son unas gafas propias suyas, pero en concreto, ahora mismo y jugando en los Lakers, ha habido muchas bromas y muchas comparaciones del propio LeBron incluso con Kareem Abdul-Jabbar.
La foto es mortal, ¿eh? Es que es igual.
O sea, tenemos, o sea, en el
lo
Twitter
ha puesto
del,
Dwight Howard, lo ha puesto en Twitter.
Sí.
Ha puesto algo así como Anthony Alcindor, que era como se llamaba Kareem antes de convertirse al Islam y cambiarse el nombre. Anthony Alcindor y Kuzma, el compañero también de los Lakers, se partía de risa. A mí me parece que el parecido es más que razonable, vamos.
Y antes de despediros, os tengo que preguntar por un pronóstico. ¿Quién creéis que llega mejor? Claro, es que cualquiera lo sabe, viendo lo que ha pasado en los últimos meses. Pero ¿quién es vuestro favorito para ganar la NBA? Profe, empieza tú.
Bueno, yo te diría que todo está más o menos apuntando a los Lakers, ¿no? LeBron James ha hecho un esfuerzo ímprobo. Ha sido, para que te hagas una idea, una especie de Mel Gibson en Braveheart, arengando no solo a sus propios compañeros, sino a los compañeros de oficio, a que se metieran en esta burbuja a cambio de poder protestar por todos los temas sociales y todo lo que quieran. Y yo tengo la impresión de que LeBron James piensa que este es uno de los últimos trenes que le quedan para alcanzar un nuevo campeonato, ¿no? Por lo tanto, en la mente de él y en la mente de muchos, los Lakers son los grandes favoritos del oeste. Yo creo que en el este el gran favorito, aquí hay menos dudas, ¿no?, debe ser Milwaukee, pero en el oeste hay gente escondida, ¿no?, como en las películas del oeste. Unos pueden ser los Clippers, y yo creo que los Houston Rockets, dado cómo se juega en esta burbuja y cómo juegan ellos, que van a lanzar triples por doquier, como tengan una secuencia buena de partidos, le pueden aguar la fiesta a cualquiera. Pero yo te diría que el pronóstico más ortodoxo sería Milwaukee Lakers, y probablemente con Lakers ganando el campeonato.
Parra, ¿para ti?
Pues es que me duele mucho decirlo, porque cada vez que hablo sube el pan, pero tiene toda la mente de que está hecho para que LeBron se lleve el anillo. Está como en de menos una misión, un hombre contra la visión. O sea, parece que se ha preparado a conciencia. Y hay una cosa muy importante, tiene razón el profe en cuanto a lo de las oportunidades. Este es el un año sin Warriors. Los Warriors volverá Curry, volverá Klay Thompson, y volverán, o sea, será un equipo a tener en cuenta para el anillo. Y luego hay que tener en cuenta que los Nets en algún momento de su vida tendrán a Kevin Durant y a Kyrie Irving, que también habrá que apuntarlos ahí. Así que apunto a los Lakers como favoritos, muy a mi pesar, por lo de gafarles. Los Clippers tienen que estar ahí, los Rockets pueden estar ahí. Yo incluso metería a Denver.
Sí, pero no me metas a 8 equipos, porque si no vaya a vaticinio, eso te lo hago.
Vale,
yo,
pues,
claro.
Pues Lakers en el oeste y en el este.
Eso sí.
Aunque Milwaukee, en el este, aunque Milwaukee es el mega favorito, a mí me sigue molando mucho Filadelfia. Hay que ver, a ver, con Ben Simmons jugando de 4, a ver cómo les van estos en esta fase final y los playoffs.
Luis, ¿tu favorito?
Yo llevo la contraria. Yo creo que los Lakers no lo van a ganar. Estoy casi seguro de que no lo van a ganar, no sé por qué. Bien. Y creo que va a ser Clippers Milwaukee, y creo que va a ganar Clippers. Lo dije a principio de temporada. Es verdad que ahora mismo no parece que vaya a ganar Clippers, que parece que va a ganar los Bucks. Pero yo apuesto por Clippers Milwaukee y ganan Clippers.
¿Y tu vaticinio, Dani?
Tendrás que desempatar tú, Joseba, porque yo también estoy en el barco de Luis, de los Clippers, desde el principio de temporada, y esta burbuja yo creo que les beneficia también. Creo que tienen un entrenador muy preparado para esto, y creo que va a ser el año de los Clippers, que es el equipo del profe, por cierto, que estaría ¿sí? contento si eso pasa. O sea que dos votos para los Lakers, dos votos para los Clippers.
Bueno, pues que lo decidan ellos, porque yo no me voy a aventurar a dar un pronóstico.
Pero esta noche juegan, el que gane esta noche, pues campeón.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Que disfrutéis de la NBA, queridos, que disfrutemos todos de la NBA. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias. La 1 en punto, las 12 en Canarias, llega la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
La escritura analógica entre los españoles es cada vez menos frecuente. Según un estudio, lo único que seguimos escribiendo a mano es la lista de la compra.
Nos ¿verdad? Preguntamos que si un es lápiz importante. O un boli, ¿no? O una pintura está mucho más relacionada con la creatividad que un teclado.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aburrida.
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
Se baña.
Al agua, que es lo
que... Y no sabe nada.
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
Viva el cine español.
¡Hasta luego!
En 13.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte, vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Aquí estamos en el partidazo de COPE. Hola a todos. Esto es la contraportada del partidazo y vamos a tener charla de Juernes con Luis García y David Sánchez. También viaje por España, los sueños olímpicos de Angelito. Pero no hacemos esperar más a un pedazo de actor al que todos conocéis y que ya nos está escuchando. Paco Tous, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas, ¿cómo andamos?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Bien. Un periodo especial.
¿Sí? Te pillamos en Mérida, sí. ¿No? Ahora mismo, con una obra de teatro.
Sí, es Anfitrión, que la estrenamos ayer. Y bueno, fue un estreno bueno, de los que te sale satisfecho del trabajo.
He leído las críticas y por ahí dicen que es muy divertida.
Sí, es muy divertida. Visualmente es muy bonito y bueno.
¿Hasta cuándo se puede ver allí en Mérida?
Hasta el domingo, sí.
¿Y después?
Después pues habrá gira. Extraña gira todavía con la situación en la que nos encontramos, con aforos limitados y con y con problemas esperemos que cuando llegue esa vacuna también sea una vacuna para ir al teatro. De todas maneras, no sé, yo creo que están en riesgo los directos, los espectáculos públicos, así con público en directo, da un poco de miedo. A mí igual como el fútbol, o sea, que ver los estadios como están y los teatros como están, pues da un poco de pena.
Sí, sí, sí. Oye, anfitrión con un reparto también muy bueno, Toni Acosta, María Ordóñez, Daniel Muriel, sí, y Pepón Nieto y Paco Tous, entre otros, que tiene pinta de ser...
Y Fele Martínez.
Eso es, tiene pinta de ser una obra de teatro fantástica. Oye, y con Pepón Nieto vas a compartir otro proyecto que a mí personalmente me entusiasma, ya sabes por dónde voy, porque es que 10 años después vuelven Los Hombres de Paco. Contento, ¿no? Vamos, esto es un pelotazo.
Sí, 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 sí. Yo creo que bueno, es que durante el tiempo el breve espacio de tiempo entre el cierre de aquella serie y el espacio de ahora, es que ha habido muchas demandas de gente que quería mucho la serie. Y bueno, a ver cómo nos sale, no sé. Yo tengo mucha ilusión, aunque también tengo un poco de vértigo, la verdad.
¿Sí? ¿Por?
Sí, por ver, no
por
sé,
si decepciona.
La sensación. No. Vértigo por mi trabajo, quiero decir, por cómo encararlo, que no es fácil después de tanto tiempo y yo no sé, pero tengo más ilusión que miedo.
¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha surgido que volviera? 10 años, ¿eh? Decías tú que era un periodo breve, pero es que son 10 años.
Ah, 10 años no es nada. Hombre, calla. No, sí. Bueno, pues al parecer la cadena habrá recibido pues todas las demandas. Es que se ha pedido mucho que retomáramos esto de los Pacos. Yo la verdad que ya no pensaba que iba a pasar, pero bueno, ahí estamos.
Ya habéis hecho una primera lectura de guión, ¿no? ¿Qué tal fue?
Sí. Pues bueno, unos reencuentros. La verdad que es que suena muy familiar. Los guiones son guionistas de entonces. Y suena como muy familiar, a mí me sonaba muy familiar, fueron 120 y tantos capítulos,
sí.
Entonces la nueva lectura ha sido eso, como si hubiese sido ayer.
Qué bueno, qué bueno. Personajes confirmados, conocidos por todos, como Hugo Silva, que hacía de Lucas,
sí.
Michelle Jenner, que era Sara, Carlos Santos, que era Povedilla, Pepón Nieto, Mariano, tú, no sé si hay más, ¿quiénes más estáis por ahí?
Pues está Rita...
Sí.
Y después creo que habrá sorpresas, ¿eh? Poco a poco.
Uy, sorpresas.
Y se verán sorpresas. Hasta ahí puedo leer.
Que una curiosidad, que tú te llamaras Paco en la serie, ¿era casualidad o...?
No,
porque normalmente
estaba ya antes.
¿Sí? A ver, ¿cómo fue
estaba
eso?
Estaba antes, sí. Los Hombres de Paco fue antes que me cogieran a mí.
Ya estaba. Vale. ¿Y cómo va a ser la serie? ¿Se va a retomar dónde se quedó? ¿Qué tramas nos esperan?
No. Hay un giro que tampoco se puede comentar. Es que no se puede comentar muchas cosas, pero bueno. Hay un giro especial que habrá. Pero sí, han pasado esos 10 años.
Sí, porque sí. Yo recuerde, la serie acabó contigo de comisario, ¿no?
Exactamente, sí, cerrando como comisario,
sí.
Y empieza pues en el mismo sitio, uh-huh. En el mismo barrio, seguimos, sí, en San Antonio, pero ocurre algo. Y fíjate, si puede ser inesperado como la serie era, puede pasar lo que sea.
Ahora, seguro que igual de divertida, ¿no?
Sí, yo ya me he leído varios capítulos y me río, me divierto. Tienen ingenio y me lo estoy pasando bien, o sea que... Yo creo que sí.
Que te iba a decir que no nos está escuchando nadie, Paco. Que ¿cuándo,
sí,
se estrena esto?
¿Qué le sabe?
¿Cuándo se estrena
¿Tú
esto?
¿Quieres saber incluso todo? No, hombre, no. Vamos a dejar algo para el misterio. No lo sé. No tengo ni idea cuándo se estrena. Os lo digo en serio. Eso sí lo sé.
Los Hombres de Paco, por cierto, ¿ha sido lo que más te ha marcado en tu carrera? ¿O uno de lo que más? ¿O, por ejemplo, La Casa de Papel en ese sentido sí que te ha cambiado un poco más?
Bueno, cambiarme no sé cómo... Yo creo que no me ha cambiado ninguna de las dos cosas como yo soy, pero quizás, o sea, Los Hombres de Paco, quizás por su duración Y porque también era mi primera serie nacional y es donde fue una escuela en cierta medida, porque eran muchas horas todos los días y todos los días de toda la semana y tantos meses, ¿no? Y quizás sí, me ha marcado más Los Hombres de Paco, claro.
Está por aquí nuestro compañero Luis García. Luis, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que me han dicho que a ti también te molaba la serie, ¿no?
Hombre, muchísimo, muchísimo. Pero también soy muy de Moscú, ¿eh? Soy muy de Moscú.
Sí, sí, yo también.
Sí, ¿no? Es un personaje histórico de la televisión española, claro. O sea, al final están Los Serrano, Farmacia de Guardia y Paco.
Qué bueno.
Es que Moscú, joder, Moscú en La Casa de Papel fue una pena que se lo cargaran tan pronto.
Sí, es verdad que las series, ¿no? Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo creo que las series tienen que ser valientes y para sorprender, ¿no?, al espectador y tenerle ahí, tienen que pasar cosas y hay que ser valiente y cargarse a personajes, pero no te cargues a Moscú, hombre, que Moscú es media serie.
Qué exagerado él. No, hay un conjunto muy bonito de actores. En cierta forma es bastante coral la serie. Hay tanto protagonistas como personajes, casi. Entonces, sabes que no todos, nos dolerían todos. Todos son imprescindibles.
Sí, Paco, no sé si vas a tener alguna aparición más en las temporadas que quedan de La Casa de Papel, así a modo de recuerdo o no.
Pues estás hurgando mucho, es que creo que tampoco se puede decir.
O sea, eso es que
estás hurgando, es que mucho, sí. me está... Claro, ahora eso lo has dicho tú.
No, sí, ¿no? Sí, lo digo yo, que no, que nadie se meta contigo de Netflix ni de La Casa de Papel, que lo he dicho yo.
Lo has dicho tú. Hombre, no, yo qué sé, a mí ya te digo, si volviera a trabajar con ellos, es un equipo y una productora y un equipo, o sea, de personas, de gente muy bueno, muy... muy profesional, y a mí me encantaría volver a trabajar con ellos.
Ojalá que sí. Oye, Paco, que eres del Sevilla, ¿no?
Sí, por supuesto, es que me gusta el fútbol.
¿Lo siguen mucho o un poco más relajado?
No, yo soy un poquito más relajado, la verdad. Me va por temporadas muchas veces y además que coincide que estoy poco en Sevilla, entonces sí. Al fútbol de vez en cuando voy así invitado por el club y para ver a los amigos de allí. Y mi sevillismo pues va mucho de barrio, ¿no? De lo que son los barrios de Sevilla y que teníamos que optar entre uno y u otro. Uh-huh. Entonces pues nada, sevillista, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué del Sevilla no del Betis?
Pues mira, es que a mí, fíjate, mi familia está la mitad sevillista, la mitad bética.
Uy, madre mía, las comidas de Navidad tienen que ser gloriosas.
Pues muy divertidas, porque a mí cuando hay gracia y las pullitas que nos lanzamos entre béticos y sevillistas son graciosas, son muy divertidas.
Sí, allí, ¿sabes?, arte nos falta, o sea que...
Claro, y entonces yo me río mucho. O sea, a mí los chistes de sevillistas y béticos es que me divierten, son muy graciosos. Hoy ahora mismo me he encontrado con uno y le he dicho, no, es que el Betis no tiene afición. Me dice, me mira, fíjate con la cara. Hombre, claro, ustedes, lo vuestro no es afición, es devoción, tenéis devoción, entonces, claro, no os gusta el fútbol, en realidad, os gusta el Betis.
Estás crecido con el Sevilla, estás aprovechando que
sí,
es buena temporada.
Esta temporada, Paco, Champions, sí, sí.
Mira, os lo juro, quisiera el Betis en Europa, no lo estoy diciendo con guasa sevillana o sevillista, para nada. Cuando la ciudad crece, los dos equipos cerca, los dos equipos que disputen, yo no, o sea, no, para nada, quiero al Betis cerca en la tabla.
Yo te entiendo, abajo, yo soy del Celta y quiero al Deportivo también en primera, pero le quiero más cuando él, digamos, está en segunda, quiero que suba a primera, pero cuando el Celta está abajo y el de por arriba ya me gusta menos.
Si el Celta puede bajar a segunda, no, mejor en primera.
Ya, ahí ya me gusta.
Hombre, yo que en esa situación me veo poco, hace tiempo.
Claro. di que sí. Paco, oye,
no,
que...
No, pero por ejemplo, sí, hay cosas que valorar. Yo he valorado muchas veces los derbis que ha habido y que el Betis ha jugado muy bien y golazos del Betis.
Hombre,
y lo reconozco. Y mi Joaquín, tío, es un señor ahí, y además es un tío divertido. No lo conozco personalmente, pero como, o sea, mi familia es del puerto y él es, ¿sí?, también del puerto, mira, conozco a gente de su familia. Es una pena que no sea sevillista, nada más. Además, todo bien.
Tenéis que juntaros, que va a salir buena comida de ahí. Paco, oye, que ha sido un placer charlar contigo aquí en el partidazo de COPE, que estamos expectantes, vale, ante ese estreno de Los Hombres de Paco, y que te vaya todo muy bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Paco.
Hasta luego.
Luis, adiós. Quédate, que tenemos la charla de Juernes con David Sánchez.
Ah, por ello.
Los Juernes en la contraportada no sería lo mismo sin ellos. Ya habéis escuchado a Luis García, que sigue por aquí, ¿verdad?
Aquí sigo,
y claro. Acaba de llegar David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
No sé si a ti te gustaban los hombres de Paco, que acabamos de hablar ahí con Paco Tous.
¿Ya ha colgado?
Sí, ha colgado.
No. No me gustaban, no estaba muy enganchado. ¿Luis ha dicho que sí?
Sí, Luis, sí.
Sí,
porque habéis cruzado vos con Tous. Sí, sí, nah, sí. Claro. No, es un veterano de Vietnam, Luis.
Yo soy muy de los hombres de Paco y sí, claro. De La Casa de Papel.
La Casa de Papel, que también aparece así como muy...
No he visto ni La Casa de Papel.
¿No has visto La Casa de Papel?
Ni Élite, ni Los Hombres de Paco. No soy muy de serie nacional, lo reconozco, ¿eh?
El otro día te vi que preguntabas por series, ¿no?
No, es que he descubierto la mejor serie que he visto en mi vida.
A ver, Luis, a ver qué va a decir.
No, Fauda. Ya sé.
Fauda.
Pero yo no la he visto.
Es la del conflicto palestino-israelí. ¿Sí? He visto mucha sobre esa temática y me parece la mejor serie
que se ha hecho sobre el tema. Me la voy a apuntar porque os iba a preguntar, que yo ahora estoy parado con las series. Luis, ¿tú qué estás viendo? ¿Si estás viendo algo?
Mira, acabo de terminar ahora mismo, de hecho esta tarde la he terminado, El Colapso. ¿Habéis oído hablar de ella?
No.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Es una serie, está en Filming, que además es una plataforma española y eso está bien. Es una serie francesa, es miniserie, son 8 capítulos de 20, 25 minutos cada capítulo. Es cada capítulo con un plano, o sea, plano secuencia todo el capítulo, es su manera de rodar. Todos los capítulos
muy
son
intensito
con plano
para mí, Luis, ¿eh?
No, te va a gustar. ¿Sí? Mucho porque es sobre un colapso mundial, un poco parecido a lo que estamos viviendo, y cómo se va a comportar la sociedad en el momento en el que esto pete.
Bueno.
Y de verdad que os va a gustar, ¿eh?
Decíamos que íbamos a salir mejor de esto del coronavirus y no sé yo.
Sí, todos sabíamos que no íbamos a salir mejor. Otra cosa es que lo dijésemos.
Si es francesa, me puede empezar a gustar, porque soy muy de series y pelis francesas.
Pues te va a gustar, ¿eh? ¿Sí? De verdad que está muy bien. El Colapso es una serie súper... Bueno, es una serie muy inteligente.
Fauda y El Colapso, sí, señor. Ya tenéis ahí dos recomendaciones. ¿Qué tal os ha ido la semana?
A mí, bien.
Te he visto que has tenido un conflicto culinario.
De pedir a domicilio, ¿no? Es verdad que me calenté y que no debí. Pero una vez hecho ya no hay marcha atrás.
Una hamburguesa, ¿no? Que llegó un poco...
No, es que era incomible. O sea, te prometo, estoy de Rodríguez hace 15 días, con lo cual cocino cero. Y te prometo que intenté comérmela y fue imposible. Y la gente diciéndome, pues tío, no seas gandul. Y pásala por la sala. Pero es que es imposible, porque es la típica de esta que lleva guacamole, claro, cebolla, queso, claro. No puedo. O sea, lo intenté y fue imposible. Me calenté, porque no pude dar con el responsable para que, yo qué sé, pedir otro o lo que fuera. Y bueno, aquello explotó. Bueno, todavía a día de hoy me siguen escribiendo sobre
Luis, estas cosas pasan. Lo raro es que no te haya escrito la empresa un privado por
título. No, me ha escrito.
Ah, vale.
Lloré de risa.
No, pero dije que no quería saber que no quería ninguna explicación. Es que eran las 11 de la noche, ya no había margen de maniobra, no tenía nada en casa.
Pues muy mal por su parte.
Lloré de risa con una respuesta porque luego recomendaste algo y no sé quién te puso. Tenías que haber pedido una hamburguesa, sí, hombre, sí, que sí. Arte.
Cada vez que pongo algo en Twitter ahora me recuerda lo de la hamburguesa. Sí.
Ahora,
sí.
Te han salido más canas desde esa hamburguesa, ¿eh?
Sí, sé que es verdad, que te lo digo en serio.
Esa hamburguesa te ha dejado tocadito. A
Juanma también le pasaban estas cosas mucho en Twitter. Bueno, le siguen pasando a Juanma Castaño cada vez que pone algo de... Bueno, le llueven unas leches.
Ay,
bueno,
y me molesta mucho cada vez que pones algo sobre eso, de pedir comida a un restaurante. O sea, si yo pongo qué bueno está este restaurante, ya, por regla de tres, ya es que me han invitado, he ido por la patilla. Te prometo que yo he pagado siempre en todas partes.
Luis, a ti eso de que vayas allá a los sitios y te inviten y todo eso, a ti eso no te pasa, ¿no?
Sacha y
a ti eso
sitios.
No te pasa.
No, o sea, es muy difícil que inviten. Me pasó, la última vez me pasó en Asturias, que se montó polémica gorda porque fui a comer con Juanma, un sitio que se llama
Casa. Ah, sí,
¿qué pasó?
Que puso.
¿Qué pasó?
Cuéntaselo. Un sitio que se llama Casa Kilo, que es espectacular. Sí. Comimos cuatro personas y dije, bueno, ya llevo aquí de gorra tres días en casa de Juanma, voy a invitar a comer, pago yo. Y entonces le dije a Rodri, que es el dueño, que es un fenómeno, y dije, trae la cuenta que voy a invitar a esta gente y tal. Y entonces en la cuenta pone, te has invitado, faltoso, y 0 euros. Y dije yo, joder, así da gusto, tal, no sé qué. Y dijo Juanma, que también quiso dar el detalle y tal, y dijo, vamos a ponerlo en Twitter, ya verás cómo la gente se va a volver loca. Y efectivamente puso en Twitter, joder, para que digáis que no pago y tal, bueno, tío, pero que salieron artículos en el periódico y todo, de Juanma Castaño crea la última polémica en las redes,
alertas en los teléfonos ahí, pero, Juanma, tío, Castaño invitado.
Estábamos relajadísimos, tío, tomándonos una copa de estas de después de comer, un poco de broma, y la gente se vuelve loca, tío.
Oye, que voy con una de fútbol. Luis, te voy a leer un tuit, a ver si sabes quién lo ha escrito. Si finalmente no se puede jugar el partido de Champions ante el Nápoles en el Camp Nou, Bar de Bebas es el sitio donde deberían jugar. Estadio cómodo, moderno y con un bar que barre para casa, cosa de locos. A ver.
Pues lo escribió un sabio, alguien, sí, que sabe
Fouto,
bastante,
¿no? Yo creo que Fouto.
Un tío adelantado a sus tiempos.
Alguien que sabe bastante de fútbol. Yo creo que pudo ser David Sánchez. Sí, 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 sí. Yo creo que pudo. Es el humor, este es el humor canallita de Goico Grill, ¿sabes?
Me encanta picar al madridismo, porque yo reconozco además que creo que tienen mejor sentido del humor que el barcelonismo.
¿Sí?
Yo creo que el barcelonismo se toma peor las cosas que el madridismo. Hay de todo, pero por norma general el madridista es más de la broma, por lo menos es lo que...
El Villarato escocía, sí, ¿eh? Sí, Villarato... Sí,
sí, sí, sí. El Madrid también, como está acostumbrado a ganar mucho y tal, y además que al Madrid le da igual ganar de una manera que de otra. Correcto. El Barça sí que busca un poco, el vamos a hacer este fútbol y el césped y la posesión. Y el Madrid como si es con el fuera de juego en el 94.
O sea, yo el papel que hago aquí, yo no he tenido jamás ningún problema, te lo juro, ni un problema, que me han tratado de cine, en la calle jamás me han dicho nada. Y creo que si fuese al revés... Y ese es el papel de madridista en Barcelona. Algún conflicto, algo me habría pasado.
Porque te lo tomas bien, te lo tomas con mucho humor. Sí. ¿Tenéis copita ahora de jueves o ya esperáis a mañana viernes? O... ¿Te vas de vacaciones?
No. Estoy esperando a las vacaciones, que me queda la semana que viene entera trabajo. ¿Sí? Y a la siguiente ya me voy de vacaciones.
¿Y este fin de qué hacéis?
Yo, mi problema es que mañana a las 10 tengo que estar en la tele, que me hago test de COVID.
¿PCR?
Sí, no, el test rápido, este es el que hacemos aquí. Bueno, entonces sí, me hago el test,
que no
y ya.
Habla, ¿no?
Y ya, claro, sí, no,
yo me hice ese también, sí.
Bueno, yo voy por el tercero ya, y me ha dado cada vez una cosa distinta, o sea que...
Yo me voy a...
¿Has tenido un no concluyente?
No, he tenido primero anticuerpos, no muy concluyentes, pero anticuerpos, y en la siguiente ya no tuve nada.
Yo me voy a Barcelona mañana, porque llevo ya 18 días sin ver a la familia. Oh, es verdad que yo cuando llama, pues me siempre qué ganas de veros, de abrazar, sí, o tal. Y ahora que
y
voy
vos
mañana...
bostezas como Arturo cuando llama.
No tengas ninguna.
Qué cansado estoy.
Voy mañana viernes, aprovecho, me voy un poquito a la Costa Brava con la familia, y el domingo ya estoy de vuelta aquí en Madrid.
Oye, ¿y no cocinas nunca cuando te quedas de Rodríguez? No me gusta
pasta.
Eso.
O sea, solo cocino pasta.
El toque italiano, ¿no?
Pasta y aguacate. Llevo 18 días, te lo prometo, comiendo pasta y aguacate.
Joder. Sí, sí, como, sí. Como un estudiante.
Además, ¿sabes? Soy tan perezoso, cuando voy al súper, no toco el aguacate a ver si está bien o mal. Nah. Veo por el color y cojo 4 o 5 y los dejo en la cocina que pasen los días. Y ya cuando voy pasando por la cocina para coger algo, voy tocando y digo, uy, esto está bien, me lo como hoy.
Da igual la hora que sea.
Da igual la hora que sea. Cuando está bien, digo,
buena
toca.
Buena estrategia, sí, sí señor. Sí. Que luego mira lo que te pasa con las hamburguesas.
¿Has visto?
David, Luis, que muchas gracias por pasaros por aquí, que lo paséis bien este fin de semana.
Hasta un abrazo, venga.
Hasta el jueves que viene,
venga.
Sí.
Bueno, fantástico.
Adiós.
Chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Estamos llegando a la 1:30, pero nos queda algo de tiempo para viajar por España y hoy para que Hugo Ballester nos enseñe Valencia. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Un placer.
¿Cómo estás? ¿Cómo está Valencia?
Yo estoy bien, con ganas de coger vacaciones, como todos. Está siendo un 2020 bastante duro en todos los aspectos, y ahora con el fin de la temporada y a las puertas de la próxima, con ganas de escapar un ratito, por lo menos a la playa y al mar. Y Valencia está levantada en armas, la Valencia futbolística, y luego pues con el miedo de los rebrotes y con el miedo de que no tengamos todo el cuidado que debiéramos a la hora de salir a la calle, mantener la distancia de seguridad, la mascarilla, me da la sensación que nos hemos relajado muy pronto y que esto es cosa nuestra. Así que yo creo que todos estamos aquí en Valencia también tratando de mentalizarnos, sobre todo por lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De cara al turismo, que es algo tan importante en esta ciudad en concreto, en la comunidad valenciana en general, pues que no lo estropeemos y que no tengamos que cerrar otra vez las fronteras.
Siempre con cuidado, por supuesto. A ver, tienes la misión de convencernos para que vayamos a Valencia y a sus alrededores en este verano.
Bueno, dice la letra del Paso Doble Valencia, que le gusta tanto a Pepe Domingo Castaño, que Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Y es bastante acertado. Valencia tiene sol, tiene playa, tiene mar, tiene pólvora, tiene rincones maravillosos por descubrir, callejear por el casco antiguo, por ejemplo, saboreando una horchata bien fresca, el Mercado Central, la Lonja, la Plaza de la Virgen es maravillosa, el Miguelete, las torres de Cuart y de Serranos que nos recuerdan que Valencia fue una fortaleza, la Catedral, en esa Plaza de la Virgen con la Mare de Déu, la patrona de los valencianos. Valencia es un sitio que, insisto, tiene mucha luz, tiene mucha vida, está orientada al mar, que eso es muy importante, y más en las fechas en las que estamos. Y cuanto más viajo, más quiero mi tierra. Y no es una cuestión patriótica, que igual un poquito también, pero sobre todo es una cuestión de cultura, de gastronomía, de su gente. A mí es que Valencia me gusta mucho.
Es una maravilla sentir eso. Si quieres, empezamos por el mar, ya que estabas hablando de él. ¿A qué playas te gusta ir a ti?
Valencia tiene playas maravillosas. A mí la que más me gusta es la playa del Saler, que está a unos 10-15 minutos de lo que sería el centro de la ciudad. Ya te digo que muy cerquita, pero aquí en Valencia se considera que está un poco a las afueras, por decirlo de alguna manera. A mí la playa del Saler me parece que en cuanto a calidad de mar, en cuanto a la arena, en cuanto a los rincones que tienes allí a nivel gastronómico para degustar un buen arroz. A mí la playa del Saler me gusta muchísimo, y si os podéis acercar a la dehesa de José Luis, vais de mi parte, vais a pagar igual, pero os tratarán de manera maravillosa. Y luego en la playa de la Patacona también hay rincones muy buenos, porque tiene un paseo marítimo para poder ir en patinete, en patines, en bicicleta. La arena es cálida, tiene sus sombrillas, sus hamacas, tiene chiringuitos como Zorros del Mar, que está muy bien. La playa de la Patacona está muy bien. Y luego las conocidas por todos en lo que es la ciudad, la Malvarrosa y las Arenas, que no están nada mal. Pero a mí, si me tuvieses que preguntar, la playa del Saler, si tenéis coche para ir, o incluso hay transporte público como el autobús para cogerlo en cualquier rincón de la ciudad, y si no, la playa de la Patacona también está muy bien.
Lo apuntamos. ¿Algún trinquecito para comer? ¿Rico? ¿Un arroz? ¿Una paella?
Puf, es que aquí tampoco soy objetivo porque hablo de amigos, pero por suerte yo voy siempre, pero no porque sean amigos y te traten bien, con cariño, como en cualquier rincón de la ciudad. Lo digo porque además es que la comida que tienen es muy buena y muy, muy de Valencia, ¿no? Uno cuando viene a Valencia quiere pedir una paella valenciana, un arroz del señoret, una paella de marisco, un arroz de bogavante, una fideuá. La dehesa del Saler que os he dicho, la dehesa de José Luis, sí. Y luego aquí en Valencia, en la Patacona, está Brasa de Mar, y bueno, aquí en el centro de la ciudad, nuestro amigo Quique da Costa, ¿no?
Eso te iba a decir, sí.
La Llisa Negra es un sitio en el centro de la ciudad, cerquita de la Plaza del Ayuntamiento, cerquita de la Plaza de Toros, para que la gente se ubique en la estación de tren del norte.
Sí.
Llisa Negra es un restaurante de arroces, de aperitivo, de tapas, fantástico, que dirige fabulosamente Quique da Costa. Y luego nos queda la BOE también en el centro, de los arroces de Tony Boyce. Yo creo que con estos cuatro que te he dicho, la gente va a repetir seguro y va a querer volver a Valencia solo para comer allí.
Por no hablar de la noche, vamos.
Bueno, eso en Madrid también la conocéis bien, porque alguno de vosotros me ha escrito durante algún verano que otro para preguntarme por dónde podía salir. Os habéis ido con un buen recuerdo, sí, o sea, que quiero decir que aquí yo creo que vas a hablar de mi sinceridad y de mi honestidad. Mira, en Valencia hay discotecas maravillosas. Valencia es una ciudad de fiesta también enfocada a la noche, evidentemente, y al ocio. Conocéis bien Umbracle, que está en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una discoteca
al aire libre,
buenísima. Si alguien prefiere el sonido de la discoteca cerrada, justo debajo de Umbracle está Mía, también muy recomendable. Pero si os apetece un poquito más el postureo de Andrea Peláez, de pasar todo el día en la playa, en la hamaca, con piscina, con tu copita, con incluso la posibilidad de comer allí, Marina Beach, en la Marina Real, cerquita del puerto de Valencia, sí. También es un sitio espectacular, con DJs de primerísimo nivel, y que ya te digo, puedes estar desde primera hora de la mañana y cerrar, hacer el chape con el mejor de los musicones y con la mejor de las fiestas, y chicas muy guapas, porque las valencianas son muy guapas y los valencianos pues no lo somos tanto como las chicas, pero tampoco
también,
estamos mal.
También, doy fe que las recomendaciones de Hugo son buenas, que en verano solemos hacer una escapadita a Cullera, que es un pueblecito muy cercano, con Alberto Arauz, con Isaac Avilés allí, y siempre le preguntamos a Hugo, oye, Hugo, ¿dónde podemos ir? Y joder,
vamos. Toda la costa valenciana, a nivel de playas, a nivel de mar, tiene rincones maravillosos. Para venir con los peques, por ejemplo, el cauce del río Turia son kilómetros y kilómetros para recorrer andando, en bicicleta, corriendo. Tienes el biopark con los animales, tienes el mayor oceanográfico de Europa,
cierto,
es el Oceanográfico y la Ciudad de las Artes. Valencia tiene cultura, gastronomía, ocio, deporte, es una ciudad de luz que está orientada al mar, que tiene jaleo. Para mí, de verdad, yo la gente me dice, ¿te irías? Nunca.
Lugares estupendos. Hugo, cuídate, disfruta de las vacaciones y nos vemos y nos escuchamos a la vuelta de las vacaciones.
Un abrazo muy grande a todos, enhorabuena por el programa que diría aquel y os espero aquí con los brazos abiertos en Valencia.
Un abrazo. Ya ha amanecido en Tokio y esta contraportada de jueves se cierra con los sueños olímpicos de Ángel García.
Buenas noches, Carlos. O ya subí desde Tokio. Vaya día. Triple alegría. Por fin nuestro tiro olímpico, lleno de campeones del mundo, ha subido al gran podio del deporte. Alberto Fernández y Fátima Gálvez, coleccionistas de medalla fuera de los Juegos, han acabado con la maldición y han hecho lo que mejor saben hacer: romper casi todos los platos. Hijos de cazadores, con el sonido de la escopeta en los oídos desde la cuna, ya pueden presumir de algo con lo que todos los deportistas sueñan. Hola, soy Alberto. Hola, soy Fátima. Y somos medallistas olímpicos. Esa frase, la misma, la pronunció Mireia Belmonte hace 8 años con 2 platas. Repitió 4 años después con 1 oro y 1 bronce. Y hoy, en su prueba fetiche, en sus 200 mariposa, lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a sonar dulce, gloriosa, la misma melodía que sonó en Río de Janeiro.
De ouro, campeã olímpica, representando a Espanha, Mireia Belmonte. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'm buying, and I know there's no denying.
Qué momentazo nos regalaron Angelito Dobarro con la narración del oro de Mireia Belmonte en la piscina. Saca tus alas, Mireia, decían. Quizás se repite el año que viene en Tokio. Bueno, hasta aquí la contraportada de hoy. Mañana más partidazo de COPE. Que paséis una buena noche. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
COPE. Estar informado.